Nos encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y el texto que me toca exponer esta tarde, este es el versículo 13 al 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, desde el versículo 13 al 18. Quiero en un párrafo explicar un poco lo que vamos a ver el día de hoy con este texto. Ya estamos en la etapa final de esta carta donde vamos a ver unas exhortaciones oportunas para nosotros. Vamos a ver unas exhortaciones oportunas y también el próximo predicador va a topar algunas salutaciones finales. Y todo es interesante porque aunque son saludos que nombran a personas, hay principios que podemos aprender aquí, principios bíblicos que podemos aprender en estas salutaciones. Pareciera que no hay nada que aprender en estas salutaciones, pero recuerde, la palabra de Dios es inspirada por el Señor y hay mucho que aprender, muchos principios. Exhortaciones, vamos a ver algunas exhortaciones oportunas y el apóstol Pablo exhorta, en estos versículos que vamos a ver, exhorta a la vigilancia. Va a exhortar a que estemos velando. Va a exhortar a que estemos, que seamos constantes. Va a recordar el tema que ya venía hablando sobre el amor. Va a recordar que todas las cosas deben ser hechas con amor. Y también va a nombrar algunas personas aquí, a todos los que lo ayudaron a él, y a sus compañeros de trabajo. Y vamos que el Señor nos ayude a ver estos principios esta noche de en cuanto a estos textos del 13 al 18. Y empecemos por el primer versículo, el versículo 13 de primera carta a los Corintios, capítulo 16, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vamos a explicar un poquito este versículo. Este versículo 13 empieza con velad. ¿Qué quiere decir este término velad? Quiere decir que viene la idea de prestar estricta atención, ser precavido, ser activo. Eso es lo que quiere decir velad. Significa abstenerse de dormir y ello con el fin de alcanzar algún objetivo. Entonces, la idea de velar es prestar estricta atención, ser precavido. Entonces, el apóstol dice, velad, estén firmes en la fe. ¿Qué estamos diciendo de que hay que estar precavido, de velar, de tener estricta atención en cuanto a estar firme en la fe? ¿Qué quiere decir esto? Estar firmes en la profesión de la verdad. Aferrarse a la doctrina de la fe. Hay que estar velando, prestar atención, ser precavido en lo que las Escrituras nos dicen a nosotros. Estar firmes en la fe, en esta profesión de la verdad, de aferrarse a la doctrina de la fe. Cuando nos reunimos, venimos a estudiar las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras tienen mandatos, tienen principios. Nos tenemos que aferrar a la doctrina de la fe. Venimos a estudiar doctrina. Ahora, esto de la fe implica la sana doctrina. Estad firmes en la fe, que implica sana doctrina. Como lo expresa Filipenses 1:27, 1 Timoteo 6:12, y voy a leer Judas 3, cuando dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y eso es lo que pedimos para nuestra iglesia. Y pedimos para todas las iglesias. No hay que inventar nada en la doctrina. La doctrina se la estudia, se la interpreta porque esta fe fue, ha sido dada una vez a los santos. No hay nada nuevo aquí. Repetimos lo que el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles: enséñenles que guarden lo que yo les he enseñado. Y estamos aquí para aprender lo que Jesucristo le enseñó a los apóstoles, esa fe que ha sido una vez dada a los santos. No hay nada nuevo aquí. Entonces tenemos que velar, estar firmes en esta doctrina, tenemos que aferrarnos a la fe, a las doctrinas, pero también este texto dice, portaos varonilmente, y dice, portaos varonilmente y esforzaos, dice el versículo 13. ¿Qué quiere decir este portaos varonilmente? Lo que quiere decir es sed valientes, y dice también esforzaos. Realmente, hay un versículo maravilloso cuando el Señor le dice a Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, a valiente, no temas ni desmayes. Así tenemos que enfrentar la vida cristiana, esforzándonos y ser valientes. El apóstol dice aquí, portaos varonilmente, con la implicación de ser valientes y esforzaos, dice el texto. Recordemos, hermanos, que nosotros somos soldados de Jesucristo. Nosotros somos soldados que luchamos contra un mundo que tiene sus normas, sus pensamientos, su filosofía. Luchamos contra este mundo, luchamos con la carne, nuestra naturaleza caída, pecaminosa, luchamos con el diablo, luchamos con los demonios. Y nosotros no tenemos que comportarnos como niños, a lo que a la menor oposición aterroriza y derriba, sino debemos portarnos valientes, valientes, portarnos con coraje ante este mundo hostil ante el cristianismo. Cristo dijo, si a mí me aborrecen, si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. Ese es en el mundo que estamos. Tenemos que enfrentar esto con coraje, con valentía, con fortaleza espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fortaleza está en el Señor, dice el texto. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestro capitán es el Señor Jesucristo. En eso es lo que estamos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. En eso estamos. Y por eso es que debemos estar atentos, velar, estar atentos, estar firmes en la fe, portarnos valientemente en esta carrera que nosotros estamos y esforzarnos. Eso es lo que nos dice en conclusión el versículo 13. Como exhortaciones a tener en cuenta. Versículo 14 dice, también el apóstol nos recuerda que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, hasta el momento, hasta aquí, en el versículo 16, capítulo 16, perdón, hasta este momento el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, él ya ha hablado sobre cómo debieran amarse los corintios. Acuérdense ese capítulo magistral del capítulo 13 del Señor que nos deja en su palabra de cómo debe ser el verdadero amor cristiano. Ya Pablo ha venido explicando este tema del amor y aquí lo refuerza, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este término amor, sabemos que es ágape, este término abarca tanto el amor a Dios, el amor a Dios, como tú y yo amamos a Dios, lo amamos verdaderamente con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Dios verdaderamente es primero en nuestras vidas. Este amor, el amor que habla ágape, es nuestro amor a Dios y también el amor al prójimo. El fracaso del amor ágape, cuando no amamos como amor ágape, entonces se dan cabida a las divisiones, y la iglesia de Corintios estaba dividida. Como lo hemos visto, el no amar con ágape da inicios a las contenciones y a la satisfacción de sus propios juicios, sin tener en cuenta la conciencia de los demás, como se ha visto en esta carta, y sin tener en cuenta el beneficio de los demás. Y es lo que el apóstol en esta epístola había reprochado una y otra vez, el comportamiento de los corintios. Los corintios no se estaban amando con amor ágape. Todas vuestras cosas, y por eso es que les recuerda, hey, no se olviden que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Verdaderamente, cuando hagamos algo, debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo es por amor. Y siempre el amor quiere el beneficio del otro. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ahora, ¿quién es este Estéfanas? Estéfanas, ya lo hemos leído en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 16, es mencionado Estéfanas, dice, 1:16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás, no sé si he bautizado algún otro. La familia de Estéfanas eran los primeros convertidos en Acaya. Como dice el apóstol en este texto, las primicias, los primeros. Parece ser que esta familia, desde el primer momento, esta familia decidió servirle al Señor. Decidió servir a los santos, a los creyentes. Por otra parte, quiero recalcar, hacer un paréntesis, quiero recalcar que este versículo no justifica el bautismo de niños, porque menciona la palabra familia. No podemos inferir de aquella manera, no podemos decir que como el apóstol Pablo bautizó a la familia de Acaya, no podemos inferir de tal manera que pensemos que en la familia de Acaya hubieron niños pequeños y que fueron bautizados. No podemos inferir de esa manera. Algunos infieren que pudieron haber niños en aquellas familias. Entonces, si algunos infieren de que hubieron niños en la familia de Acaya, entonces yo puedo inferir que en la familia de Acaya había ancianos. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene la razón? No podemos hablar más de donde el texto no habla. Yo no puedo inferir que habían niños en la familia de Acaya, como también no puedo inferir de que todos eran de tercera edad en la familia de Acaya. Perdón, la familia de Estéfanas. Entonces, no podemos estirar esto demasiado. No podemos irnos por ese lado. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primeras primicias de Acaya, y que ellos se habían dedicado al servicio de los santos. Se habían dedicado al servicio. Esta palabra servicio es lo que conocemos como diaconía. Ya sea que esta familia se dedicó a la predicación del evangelio, o lo que es más probable, en el empleo propio de diácono, para alivio a los santos. Y es verdaderamente en este texto se ve envuelto en este tema de que están visitando al apóstol. Podría ser que estos eran líderes de la iglesia, eran diáconos, porque dice, y que ellos se han dedicado al servicio, diaconía, de los santos. Puede ser que se hayan dedicado a la predicación del evangelio. Ahora, lo que sí es importante es lo que dice el texto aquí claramente. Dice, hermano, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos se han dedicado a los servicios de los santos. Qué interesante sería que cada persona que asiste a esta iglesia piense como la familia de Estéfanos. Piense en dedicarse al servicio de los santos. Piense en dedicarse al servirse el uno con el otro. Hermanos, ese debe ser parte de nuestra meta cristiana. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es tu meta en esta vida? Usted dice, bueno, mi meta es ser profesional, mi meta es tener un trabajo. Tener, muchos dirían tener lo básico, lo necesario, diría alguien. Y eso es lícito, ¿no? Tener un trabajo, hay que trabajar. Tener una casa, un lugar donde puedas arroparte del frío, de la lluvia, es lícito. Es lícito. Pero te hago una pregunta. ¿Qué tal si tu meta también es dedicarte al servicio de los santos? Dedicarte a servir. Porque si somos siervos de Cristo, ¿qué significa siervo? Siervo es alguien que sirve. Entonces, ¿cómo es posible que haya muchos cristianos que no sirven? Entonces, ¿no sirven? ¿Son siervos de quién? Si eres siervo de Cristo es porque sirves a Cristo. ¿Y Cristo quiere que sirvas en dónde? Quiere que sirvas a los santos, donde Él te ponga a servir. Entonces, esta familia, vemos aquí la familia de Estéfanas, que fueron las primeras primicias de Acaya, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Que tu meta esté enfocada en las cosas celestiales. Y las cosas celestiales es servir, implica servir. El apóstol, ya sea como ya vimos, puede ser que ellos se dedicaron a la predicación del evangelio o al tema de la diaconía de los santos. Versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Versículo 16. ¿Qué significa esto? Quiero exponer esto con un comentario. El apóstol exhorta a los cristianos a someterse a personas como ellos, a todos los que ayudan en la obra y trabajan con afán. Aprendemos por la enseñanza general del Nuevo Testamento que los que se separan para el servicio de Cristo deberían recibir el amante respeto de todo el pueblo de Dios. Si esto se hiciese de manera más generalizada, dice este autor, se impedirían muchas divisiones y celos. Mire lo que está diciendo el apóstol en el versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, que os sometáis a personas como ellos. La familia de Estéfanas, al parecer, asumió un tipo de liderazgo de buenas obras. Seguid vosotros también a estos líderes. Este es nuestro gran problema actual, encontrar grandes líderes y muchos seguidores leales. Ello daría solución a muchos problemas eclesiales. Un gran liderazgo y un seguimiento entregado echa una mano. Verdaderamente, a veces los pastores no ven alrededor y no tienen a nadie. No tienen a nadie. Hay pastores, ¿por qué? Porque nadie tiene tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo. No hay tiempo para servir. Entonces, no. Aprendamos de estos textos que el Señor lo deja inspirado. Deja estos nombres aquí inspirados. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, dice, y a todos los que ayudan y trabajan. Versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, Versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Interesante aquí que dice, los menciona y dice, reconozcan a tales personas. Reconozcan. La iglesia tiene que estar atento, ¿no? Aprender a reconocer quiénes son los que están sirviendo seriamente en la obra del Señor. Someterse a los pastores, reconocerlos. Ahora, en el versículo 18 dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Quiero explicar esto. Parece que esta iglesia había enviado a estas tres personas a Pablo. En este momento, como la mayoría piensa, en Éfeso, para informarle del estado de sus iglesias. Estos hombres suplieron la falta de la venida de toda esa iglesia, o hicieron un informe al apóstol de los corintios más completo de lo que habían hecho en sus cartas. Añade que había refrescado su espíritu, no trayéndole dinero, pues el apóstol nos ha dicho en 1 Corintios 9:15 que se gloriaba de haberles predicado el evangelio gratuitamente, como ya vimos antes, sin que les costara nada, sino por su visita y la conferencia que había tenido con ellos sobre el estado de esa iglesia. El apóstol añade que también habían refrescado su espíritu, dando a entender que su alegría era la de él, y que lo que era un refresco para él, también debía serlo para ellos. Por lo tanto, recomienda que estos hombres y los que eran sean tratados con honor, tratados con respeto por la iglesia. Mire lo que dice. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Caico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Personas así, el apóstol le dice, hey, personas así, le dice, honrenlo, respétenlo, reconózcanlos. Y creo que más, un poquito antes, si ves en el capítulo 16, versículo 10, recuerda algo similar. El apóstol dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Verdaderamente una aplicación. ¿Quieres honrar a un líder? ¿Quieres honrar a un líder? ¿Quieres respetar a un líder? Bueno, versículo 11 dice, no le tengas en poco. No le honrale, respétalo. Hay muchos que piensan que el líder, para respetar al líder, el líder tiene que saber griego al revés y al derecho, debe tener hebreo al revés y al derecho, y debe tener maestrías, doctorados y todo eso. Ah, si tienes todo eso, entonces ahí te respeto. No has entendido que no es así. Basta, como dice las mismas escrituras, que tu pastor sepa la sana doctrina, ya es suficiente para que lo honres y lo respetas. Porque uno de los requisitos de un pastor es ser apto para enseñar. Y la pregunta es, ¿enseñar qué? Enseñar la doctrina. No es uno de los requisitos. Imagínate, si el Espíritu Santo hubiera querido, hubiera puesto los requisitos, debe ser máster, doctor, debe saber griego, hebreo, como dicen, fluido. Si él hubiera querido, hubiera puesto esos requisitos. Dice, debe ser apto para enseñar. Acto para enseñar doctrina. Entonces, Pablo dice aquí, también, inspirado por el Espíritu Santo, hey, a Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, Porque mira la fama que tenían los corintios. La fama de Corintios de no respetar a los líderes. Porque él hace la obra del Señor. No le tengan en poco. Ahora, así mismo está hablando con estas personas. Porque en el versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Un principio interesante aquí es la importancia. Aquí vemos también algo de aprender. La importancia de visitarnos mutuamente. Visitarnos, confortarnos mutuamente, conversar mutuamente, tener comunión los unos con los otros. Hermano, está en el día del Señor. No coma solo. Invite a un hermano a comer. ¿Qué le parece? ¿Cuánto le cuesta invitar a usted a un hermano? ¿Cuánto le cuesta usted preparar un poco de arroz, un poco de menestrita y un huevo frito? ¿Cuánto le cuesta a usted invitar a ese hermano a compartir con usted? Mire lo maravilloso que Pablo dice. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La importancia de que la iglesia comparta. Comparta. Porque cuando estamos aquí no podemos compartir. Porque estamos en el culto. Estamos cantando. Aquí no se puede conversar. Se conversa al final. Pero aquí nosotros nos vemos por ratitos. Estamos reverenciando al Señor. Pero ¿qué tal si al salir de esa puerta compartes con tus hermanos? Sino que cada uno, ¿qué hace? Termina el culto y se va. Rapidito. ¿Con quién compartes? Mire la importancia de visitarnos, conversar, compartir, tener comunión. Dice, mire estos principios que muestra la. Pablo se sentía muy alegre por esa visita. Muy alegres. Reconoced pues a tales personas, a esa gente que está metida en la obra seriamente, metida en la obra, sirviendo al Señor, reconocerles. Hermanos, es importante reconocer, apoyar a los que están sirviendo al Señor seriamente, seriamente. A veces en la vida del Señor me he topado con hermanos cristianos que no tienen una buena actitud con los siervos del Señor. No tienen una buena actitud. Están sentados en esa silla y lo único que saben es criticar. Critica, critica, critica y no sirven al Señor seriamente. No, esa actitud no es correcta. Es importante reconocer, apoyar a los que están sirviendo seriamente en la obra del Señor. En un versículo paralelo, en 1 Tesalonicenses 5:12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y a veces no hay esto, a veces lo que te hacen es guerra en vez de paz. Muy importante, reconócelo. Reconoce a esos hermanos que trabajan en vosotros arduamente. Aquellos que presiden el Señor, estamos hablando de los pastores. A ellos son los que amonestan al pueblo. Que los tengas mucha estima. Por el amor a lo que hace y que haya la paz entre vosotros, dice el 1 Tesalonicenses 5:12. Pablo se alegró por la llegada de estos tres amigos, Estefanas, de Fortunato y de Acaico, que fueron a Éfeso para estar con él. Y qué interesante es la comunión, hermanos, qué importante es la comunión. Proverbios 25:25 dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Has tenido sed? ¿Has estado muy sediento? Y cuando te dan un vaso de agua fresquito, ¿cómo se siente al tomarse ese agua, ese vaso de agua fresquito? Estás muy sediento y te tomas ese vaso de agua fresquito, fresquito, como el agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Así, Estéfanas, Fortunato y Acaico fueron a visitar al apóstol Pablo. Y verdaderamente el apóstol termina diciendo, me regocijo con la venida de aquellos, de ellos, pues ellos han suplido vuestra ausencia, dice el versículo 17, porque confortaron mi espíritu, dice el apóstol, y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Los corintios debían tratar a esos hombres con respeto por su servicio al Señor. ¿Tienes, hermano? Reconoce a aquellos hermanos a quien te están sirviendo. Te están sirviendo porque lo hacen como para el Señor. Quiero hacer una conclusión. El cristiano siempre corre, en base a lo que hemos visto hoy, el cristiano siempre corre peligro. Por tanto, siempre debe estar alerta. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto del versículo 13, de velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, hacer las cosas con amor. El cristiano siempre corre peligro. Por tanto, siempre debe estar alerta. Debe estar firme en la fe del Evangelio sin abandonarla, ni renunciar jamás a esa fe. Por esta sola fe será capaz de resistir en la hora de la tentación. Los cristianos deben cuidar que el amor brille en sus vidas. El amor debe brillar los unos a los otros. Como dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El apóstol da instrucciones particulares para algunos que sirven a la causa de Cristo entre ellos, los que sirven a los santos, los que desean ese honor de las iglesias, quitar esos reproches de ellas. Tienen que esos hermanos que sirven en la obra del Señor, tienen que ser considerados por la iglesia, tienen que ser amados por la iglesia. Deben reconocerlos a ellos voluntariamente, reconócelos. Así como nos dicen las Escrituras, el valor de los tales, reconócelos a ellos. Y el apóstol los deja aquí por escrito. Mire que al decir el apóstol Pablo deja escrito estos nombres, sabemos quién está detrás del apóstol Pablo. El Espíritu Santo deja escrito estos nombres. ¿Y para qué deja escrito el Espíritu Santo estos nombres? Para que aprendamos de ellos. La fe que ellos les fue enseñada a ellos, ellos la pusieron en práctica. Y el Espíritu Santo nos recuerda en las Escrituras que así también debemos ser nosotros. Ellos velaron, ellos estuvieron firmes en la fe, ellos se portaron valientes, ellos se esforzaron, ellos después de esta enseñanza, me imagino, empezaron a amarse más, ya el orgullo ya no ser tan orgullosos, sino amarse más, reconocerse más, asimismo. La amonestación de sujetarse a los líderes, porque siempre ellos están trabajando, ayudándonos a que nosotros crezcamos. Y también vimos los principios interesantes de esos principios de compartir, tener comunión, esos principios interesantes, esa visita que hicieron Estéfanas, Fortunato y Acaico, le hicieron al apóstol Pablo esa visita, confortaron el espíritu de Pablo. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a todos estos principios. Oremos.